entre palos y quejíos.
Hola flamencos, ¿qué tal están? Nosotros listos como siempre para compartir y disfrutar del mejor flamenco aquí en la radio pública extremeña. Saludos de Víctor Sánchez en el arte de la técnica y de una servidora, Laura Zainos, en la presentación. Hoy les traemos muchos contenidos y muy variados. Charlaremos con el bailaor gaditano Alberto Sellés, que estará esta misma tarde en el tablao íntimo del Centro de Flamenco y Danza Jesús Ortega en Badajoz, recién llegado del Festival Flamenco de Nueva York. Una visita que ha colgado el cartel de No hay entradas en el tablao. Después nos iremos hasta Sevilla para presentarles el grupo Alborea, que está a punto de sacar su primer disco en el que renuevan el discurso jondo contemporáneo a través de sonidos que, como su nombre indica, es el principio de una nueva luz. Y no dejaremos Sevilla porque el crítico flamenco Manuel Bohórquez nos va a atender para contarnos de qué va a hablar el próximo 11 de marzo en el Aula de Flamenco de Cáceres de la Diputación Cacereña y la Universidad de Extremadura, que arranca temporada con su conferencia 50 años de pellizco, vivencias de un crítico flamenco. Comenzamos.
La energía no se crea ni se destruye. Se baila.
Legendario Aurelio Sellés, Aurelio de Cádiz, 1887-1974, tiene legado. Un legado en forma de baile que adereza de vez en cuando con esos ecos flamencos que seguro le dejó su bisabuelo en el ADN y que tendremos la suerte de disfrutar esta misma tarde a las 8 en Badajoz. El bailaor Alberto Sellés llega desde el Festival Flamenco de Nueva York a esta sala íntima que mima al detalle el bailaor extremeño Jesús Ortega. Alberto, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por recibirme.
¿Cómo vive un artista este salto tan brutal de un escenario internacional a un tablao íntimo?
Pues la verdad que muy feliz, muy contento de poder estar en Badajoz, que es una ciudad tan flamenca con una afición increíble, además que se come espectacular y tengo muchos amigos allí y deseando de compartir flamenco con todos vosotros.
Ya he comentado que tu ADN lleva el arte del gran Aurelio Sellés, Aurelio de Cádiz, tu bisabuelo, al que por fechas creo que no llegaste a conocer, pero ¿qué sabes de él? ¿Qué te contaron tus padres?
Pues mira, realmente fueron 22 hermanos.
Madre mía.
Aurelio Sellés eran 22 hermanos y pues uno de esos hermanos era mi tatarabuelo, realmente. Entonces, pues la verdad que muy orgulloso de todo lo que hizo, ¿no? De todos los cantes que se quedaron, los cantes gaditanos que se quedaron gracias a él, ¿no? Y a su labor cantadora. La verdad que me siento muy orgulloso de formar parte de esa familia.
Supongo que todo este legado está en tu baile, un baile que ha estado nominado a los premios Max en 2023 al mejor intérprete masculino de danza, que ha sido primer premio en 2020 en el certamen de coreografía de danza española y flamenco y que fue premio artista revelación en el Festival de Jerez en 2014. Alberto, ¿qué hay de ese legado en tu baile de tu familia flamenca?
Pues realmente eso del haber nacido en Cádiz, el haber escuchado todos esos cantes, el haber visto bailar a todos esos bailadores y a todas esas bailadoras gaditanos y tanto de Cádiz como de Jerez, ¿no? Y de San Fernando, que es mi tierra. Y eso es lo que me ha marcado, es compartir la tertulia flamenca con tanto flamenco, con Juan Villar, con Rancapino. Era muy chico cuando todos ellos pasaban por ahí.
¿Y el apellido Selles te ha pesado en algún momento por eso de la responsabilidad o lo llevas de manera natural?
La verdad que lo llevo de manera natural porque realmente también al haber tantos años, ¿no? Generacional y tantos años que nos llevamos, realmente es muy complicado tener el peso de todo eso. De hecho, una de las últimas piezas que he hecho se llama Non de Déu, que es el segundo apellido de Aurelio Sellé. Y es como una especie como que si yo me hablara con Aurelio, porque claro, su concepto de flamenco es totalmente diferente al mío por contexto histórico, ¿no? Y contexto cultural. Que esa pieza la dirige Rafael Esteve y Valeriano Paño y la creamos los tres. La verdad que es muy interesante, es como que, porque por ejemplo Aurelio pensaba que el martinete no se podía bailar y hoy en día se baila por martinete, se baila por seguirilla, se baila por soleá, y él pensaba todo lo contrario, que nada más que se podía bailar por alegría y, ¿sabes? Entonces como que diferente, pero claro, el flamenco es un arte actual y evoluciona, ¿no?
Sí, además creo que actualmente estás inmerso en tu compañía y además colaboras con artistas, como comentabas, Esteve Paños, compañía, Manuel Liñán, Arcángel, Kiki Morente, que son gente que busca horizontes nuevos, ¿no?, en esto del flamenco.
Totalmente, la verdad que es que claro, realmente el flamenco es un arte que lo hacen los artistas de ahora, ¿no? Entonces, los artistas de ahora tenemos influencia de todo tipo de danza, de todo tipo de música, y respetamos muchísimo lo que es el flamenco clásico, ¿no? De dónde venimos, pero siempre para que sea verdadero, desde nosotros.
Tu biografía se puede consultar en la página web albertoselles.com, pero estamos hablando contigo y habrá gente que diga, sí, pero ¿quién es Alberto? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su formación? ¿Cómo llegó a esto del baile flamenco? ¿Cómo podemos resumir esa biografía, Alberto?
Bueno, realmente yo llevo bailando desde que tengo uso de razón, porque la tertulia flamenca de San Fernando estaba de mi casa. Entonces mis padres pues paraban mucho allí y yo pues correteaba entre esas paredes, y entonces la verdad que ha sido como un juego, para mí sigue siendo un juego, yo sigo disfrutando mucho del flamenco, me siento súper afortunado de poder dedicarme a una cosa que disfruto tanto, ¿sabes?
¿Y qué vamos a poder ver esta tarde ahí en el tablao íntimo del Centro de Flamenco Jesús Ortega en Badajoz? ¿Qué nos puedes avanzar?
Pues veremos flamenco clásico y a lo mejor hay alguna pequeña sorpresa, ya a ver qué sucede, pero vamos a ver flamenco, vamos a ver un recital de flamenco clásico.
¿Esa sorpresa no será verte cantar también?
Puede ser, a ver cómo estoy de la voz esta tarde.
Y Alberto, además del espectáculo que vamos a poder ver, formas parte de la formación premium que tiene el Centro de Jesús y creo que son 15 alumnos los que van a poder estar contigo de manera exclusiva impartiendo clases técnicas y artísticas. ¿Cómo planteas tus clases? ¿Cuál es el objetivo en la formación cuando la da Alberto Sellés?
Bueno, a mí me gusta mucho trabajar el material, pero como recurso para que ellos lo puedan utilizar, ¿sabes? Para que, o sea, está guay, me encanta el concepto de montar una coreografía, pero también realmente que sepan por qué se hace eso, o qué otras cosas pueden hacer, o qué otras opciones puede haber, ¿sabes? Dependiendo de lo que se cante, dependiendo de lo que se toque, ¿sabes? Como que no sea siempre lo mismo, sino que eso evolucione, que el material evolucione y que lo puedan estudiar después y que lo puedan utilizar después en sus propias coreografías o en sus propios montajes.
Porque ¿quiénes han sido tus formadores de alguna manera? ¿Quiénes han sido tus maestros?
Pues yo estudié, bueno, empecé en Tronío, en San Fernando, pero después me fui a Jerez con Angelita Gómez. Mi profesora Patricia Ibáñez, que ha sido la que más tiempo he estado con ella, Patricia Ibáñez de Jerez, y después he estudiado con Andrés Peña, Andrés Marín, Javier Barón, Úrsula López, y hasta que entré ya en el ballet flamenco con Rafaela Carrasco, y después ya Esteve Ipaño, Manuel Liñán, ¿sabes? También mis compañeros, tanto Miguel Ángel Heredia, Juan Tomás, Águeda, que estaba la semana pasada allí, ¿sabes? Todos me influyen, Sara Jiménez Macarena, o sea, todo al final de alguna manera te influyen y te inspiran.
O sea, tu baile es una mezcla de toda esa formación y de todo lo que sigues aprendiendo.
Sí, la verdad que lo que más me gusta es que en esta profesión nunca se deja de aprender y es lo que te mantiene también vivo y con ganas.
Porque has estado, decíamos, en ese festival de Nueva York. Cuéntanos qué tal, cómo se vive esa experiencia al otro lado del charco.
Pues maravillosa, hay también muy buena afición el público de Nueva York. Mucho frío, es verdad que ha nevado, 0 grados, menos 3 grados y todo, pero muy guay. O sea, la gente muy, muy guay, la verdad que muy, muy bien. También he dado clases en Carlota Santana, con Flamenco Vivo, y la verdad que la gente muy agradecida.
Y cuando uno sale de sus fronteras españolas, entiendo yo, como dices, que también hay afición, también hay ese querer ver flamenco, pero ¿tú cómo ves el futuro de nuestro arte?
Yo soy bastante positivo. yo lo veo bien. O sea, yo veo que hay gente bailando muy bien, que son muy joven, cantando muy bien, tocando muy bien. Yo creo que está en un momento súper bonito y con una, desde una sensación de buena, ¿sabes? No tóxica, con una relación con el arte bastante positiva, ¿sabes? Desde el cariño, desde el amor, desde el respeto. Creo que estamos en un momento bonito para el flamenco. Yo lo veo así.
¿Por qué no podemos dejar de ir a verte esta tarde allá a Badajoz? Cuéntanos, anímanos a verte.
Bueno, yo, mi intención es compartir y que paséis un rato súper agradable, que salgáis más felices o más emocionados o que salgáis cambiados. Por lo menos lo voy a intentar.
Bueno, y te hemos saludado con el cante de Aurelio y no sé con qué cante quieres que te despidamos. ¿Qué te apetece escuchar?
Pues también una soleada Aurelio, también si quiere de mi tío Aurelio.
Pues dicho y hecho. Alberto Sellés, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos esta tarde a las 8 en ese tablao íntimo del Centro de Flamenco y Danza Jesús Ortega en Badajoz. Salud y libertad siempre.
Muchas gracias a vosotros. Salud y libertad.
Encendido. debe tu cama barata. Nadie tal de pueblo articulaba. Pañerita debe mi alma. Nadie tal de pueblo articulaba.
Entre palos y quejíos, el arte de escuchar flamenco.
Detrás de un oye se oye un rezar de mano negra. En la tempestad un corazón que huele a primavera. Pero la razón se despertó llorando una mañana y me pidió que la dejara sola en el balcón y yo me desperté llorando y le compuse esta canción. Practicar el amor. Ay, yo le dije. Ay, cuando sales de tu casa, piensa siempre en tu sustento. Y sin soltar un solo lamento, vuelve con ganas de WhatsApp. Ahí se toma una copa de anís al mediodía. Y la abuela ya sentía, ay, qué imagen con más arte, como quisiera. Quisiera tener.
calle de Santo Domingo, Cayo Santo Domingo, una guajira que nos rescata el amor incondicional de los abuelos. Ese es el nuevo tema del grupo sevillano Alboreá. Ahora le preguntaremos a nuestro invitado cómo se dice exactamente. Y pertenece a su álbum debut Semillas, que podremos disfrutar completo en el mes de mayo. Para contarles este proyecto musical y vital, tenemos al otro lado del teléfono a Martín David Pruna Ruiz, Martín de Marchena, la guitarra flamenca de esta formación. Martín, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti. Placer.
Bueno, ¿cómo se dice exactamente el nombre del grupo?
Es Alboreá. Alboreá, así un pequeño matiz, Alboreá es el palo flamenco que se canta al alba, o sea, hay una relación semántica a lo Alboreá y es normal, o sea, es una confusión normal. Alboreá es ese palo flamenco que se canta al alba en las bodas gitanas. Y la Alboreá es la gama de colores, la Alboreá ya es un concepto cicromático, esa mezcla de colores entre amarillentos y azules que se dan en la primera luz del alba.
Pero tiene esa relación, ¿no? Ese origen de alguna manera, ¿no?
Claro, semánticamente, claro, es un palo que se da en un momento concreto del día y lo otro es la gama cromática. Como nosotros pues intentamos aludir, digamos, a la fusión y a la mezcla, pues utilizamos ese símil con los colores.
Uh-huh. Era esa anotación porque aquí en Extremadura se canta por la Alboreá, se canta por jaleos extremeños. Por claro. Eso era la anotación y además que es un concepto pues muy particular para nosotros, para los extremeños. Pues Martín, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Alboreá? ¿Quiénes sois?
Pues Alboreá somos cinco personas de base. Somos yo, Martín Marchena, yo, Belén de los Reyes, una excelente cantadora de Tomares, residiendo ahora en Triana, Santiago Alonso, que es un bajista también de Sevilla, José Luis López, al que lo apodamos cariñosamente Tito, que es el percusionista, y Carlos Delgado, que es el violista, o sea que no violinista, también es sí. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros.
Lo de la viola, sí, pero viola, la viola violín, le sienta fatal que le digamos que son violinistas, le sienta fatal.
Sí, le duele una mina, sí.
Pues Martín, ¿dónde y por qué empieza esta aventura musical?
Pues esta aventura musical empieza, si mal no recuerdo, allá por 2019, 2020, antes del COVID, ¿no? Que los que lo hemos vivido, la verdad es que desafortunadamente medimos mucho los recuerdos pre-COVID, post-COVID, pues esto empezó pre-COVID, pre-pandemia, de juntarnos varios músicos que veníamos de adorar la afición flamenca, pero que también nos hemos criado en ese caldo de cultivo tan maravilloso que fue el flamenco fusión, ese Pata Negra, Triana, en fin, esos grupos que hacían, bueno, el mismo Camarón con La Leyenda del Tiempo, Enrique Morente, que veníamos de buscar esa fusión, pero digamos de forma orgánica, huyendo de aspectos electrónicos como muchas otras bandas, también tanto sevillanas como extremeñas, que me gustaría aludir, por ejemplo, al caso de Canasterio, que son compañeros de local y además es nuestro vecino de local, Jesús, que es de Mérida también, un pedazo de extremeño y un pedazo de músico, pues aluden intentando huir de la parte más rock y electrónica y hacerlo más orgánico, intentar cubrir esa cuota.
O sea, de alguna manera volver a ese origen de esas primeras fusiones, ¿no?
Sí, perfectamente definido, sí.
O sea, ese es un poco el objetivo que tiene Alboreá y hemos escuchado Santo Domingo, que es el último tema que habéis sacado al mercado, pero tenéis otros dos temas que supongo yo que van en la misma línea.
Sí, exacto. Tenemos dos canciones más que son Mercurio y Tanguillo de la Rosa, compuesto, tal como lo he dicho por orden, por José Luis López. Siempre es un poco colectivo, pero la idea original, me gusta hacer honor al que ese día la tuvo, que fue José Luis López, nuestro percusionista, y de Tanguillo de la Rosa, Belén de los Reyes. Mercurio está completamente basado en ese tiempo y ese sentir de los jaleos extremeños, en concreto, y Tanguillo de la Rosa pues son tanguillos puramente gaditanos basados en melodías un poco más contemporáneas que se le ocurrió a Belén de los Reyes.
Pues vamos a escuchar a lo largo de la entrevista estos dos temas para ambientar a nuestros oyentes, pero en concreto este último que habéis sacado tiene una colaboración muy especial, la del músico Raúl Rodríguez, que es hijo de Martirio. ¿Qué aporta Raúl exactamente a este tema vuestro?
Bueno, Raúl aporta la identidad del tres flamenco, que es otra fusión, que además que resulta románticamente perfecto que haya colaborado, es otra fusión entre la música cubana, en la música, más que decir cubana, vamos a decir la música latinoamericana, porque para no entrar en disputas de rigor histórico, porque no sabemos, está el tres cubano, el tres venezolano, y ese aire y ese son caribeño, o vamos a decir latinoamericano, que le aporta Raúl Rodríguez, y además también a un palo del flamenco en concreto, que más de uno seguramente sabrá, que son los cantes de ida y vuelta, que viene de esa relación con los cantes de lo que fue en aquella época la, la España de Latinoamérica.
Uh-huh. ¿Y hay, ha habido alguna otra colaboración de algún músico en los otros temas que podamos destacar?
Pues sí, por ejemplo, en Mercurio, no, en Mercurio no, me, Tanguillo de la Rosa, perdón, ahí en esos tanguillos que mete Belén, colabora Gautama del Campo, que es un saxofonista increíble de Sevilla, un tío espectacular, un pedazo de músico, y también, bueno, me gustaría destacar también esa colaboración.
Una rosa blanca se quejaba del que parecía ser su dueño, cuando su perfume aspiraba, se sentía presa y con anhelo de libertad. Lo que nunca se podrá esperar, que la luna cumpliera su sueño, sueño de no verlo nunca más. Ay, qué pena de rosa, que no deja de buscar, tiene el aire la caricia y el aroma que un día echó de más. Qué pena de rosa, que no deja de buscar, tiene el aire la caricia y el aroma que un día echó de más. Y el aroma que un día echó de más.
El título del nuevo disco, que como decía yo, saldrá en mayo, es Semillas. ¿Qué recoge este título? ¿Qué significado tiene para vosotros?
Bueno, el significado que tiene para nosotros es un poco, o sea, intenta que sea una especie de, digamos, epifanía o revelación. Dentro de poco estamos trabajando en la portada, y eso que se dice de una imagen vale más de mil palabras, pues se va a ver perfectamente, porque al ser un concepto tan etéreo como es esa eclosión de ideas, las semillas, también intentamos, pues, intentar, digamos, de alguna manera engarzar la raíz, ¿no?, como tal, ese concepto de raíz, al concepto de creación y de eclosión de nuevas ideas, que intenta buscar, digamos, una dualidad entre algo que ya está ahí, ¿no?, que son cosas que ya han estado ahí, como son, para que nos podamos entender mejor, el flamenco y ciertos palos que tienen unas estructuras ya fijas y dadas, y las nuevas cosas que van saliendo, o sea, lo que va germinando, que son las semillas. Entonces, por intentar buscar un concepto intermedio entre raíz y nuevas creaciones, pues salió así, Semillas.
Uh-huh. Y los videoclips también son un poco esa vuelta al origen, ¿no? Porque son muy sencillos, llamativos por su sencillez. ¿Qué buscáis con esa imagen, con esas imágenes?
Pues lo que acabas de describir exactamente, pues un poco sencillez, también Vuelta a la Tierra, están grabados por, cabría destacarlo, Ale Periáñez en ese maravilloso parque natural que es el del Sierra de las Nieves, en Grazalema, y es un poco lo que has dicho, y utilizando de elemento la naturaleza, el volver a conectarnos con nosotros mismos, nuestras raíces, nuestra música, y qué mejor escenario que la naturaleza, ¿verdad?
¿Dónde vamos a poder disfrutar de Alborea? Porque decimos que el disco sale en mayo, pero entiendo yo que tenéis fechas por ahí cerradas para poder veros.
Efectivamente, si mal no equivoco, a falta de terminar de cerrar una fecha en mayo cuando sale el disco, participamos en el Niebla Fest, que es un festival que se hace en la provincia de Huelva, en Niebla, uh-huh. Se llama Andajaleo. Y la verdad que estamos un poquito nerviosos porque compartimos cartel con, y me van a perdonar si se me olvida algún nombre, pero el que más me impacta es el de la grandísima María Terremoto. Entonces compartimos cartel con ella, también con Antílope, compañeros con los que hemos colaborado y trabajado, como son José Lumanteca o Rocío Soto, que con algunos compartimos elenco y músico, y bueno, bien, nos sentimos un poco casa, pero luego es verdad que artistas de la talla de María Terremoto pues nos imponen un poquito.
No sé qué más podemos decir de este Alborea y de este Semillas que vamos a poder disfrutar en breve. ¿Algún mensaje que queráis lanzar como grupo a la música, al mundo de la música, a los oyentes?
No sé si como grupo, algunos de los compañeros a lo mejor si lo suscribirán más, porque es lo bonito, que somos muy diferentes, pero bueno, para mí me parece muy bonito y muy poético que nos hayáis hecho una entrevista de Extremadura, una tierra a la que admiro tantísimo, sobre todo por el reciente fallecimiento que nos ha dolido muchísimo de ese magnífico cantautor que es Robe Iniesta, y nos gustaría que desde la música pues que salieran más, lo mismo que pidió él, más locales, para que más chavales como nosotros podamos expresarnos y manifestarnos musicalmente, que eso ayuda tanto a nivel cultural porque nos va a dar nuevos imágenes y nuevos artistas que ayuden a aportar al panorama nacional, y evidentemente pues en la ayuda como terapia y búsqueda interior hacia sí mismo. O sea que reclamaría lo mismo que es, y en mi pequeño homenaje a ese pedazo de tierra y a vosotros y a la música en general.
Pues con ese mensaje nos despedimos. Muchísimas gracias por tus palabras, Martín de Marchena. Salud y libertad siempre.
Salud y libertad siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Yeah. guarda atrás, que yo, que yo, todo un
La flamencura no tiene cura.
Y no dejamos Sevilla porque nos atiende ya toda una eminencia de la crítica flamenca, a la que vamos a poder ver y escuchar el 11 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Aula de Flamenco de Cáceres, en el espacio UEX, en la Avenida Virgen de la Montaña de la capital cacereña. Me estoy refiriendo al periodista, escritor y crítico flamenco Manuel Bórquez, que abrirá la temporada del aula con su conferencia 50 años de pellizco, vivencias de un crítico de flamenco. Manuel, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes o buenos días.
¿Qué piensa uno cuando habla de 50 años de vivencias flamencas?
Uf, pues la verdad es que ha sido una experiencia, porque era la primera vez que yo sepa que un crítico de flamenco que ha estado 50 años de profesional y que de alguna manera sigue en eso, ha escrito sus memorias flamencas, porque yo he echado de menos a muy buenos críticos y flamencólogos que se han ido y no han dejado hecho un libro con sus recuerdos, sus vivencias, sus anécdotas, por ejemplo, pues José Blas Vega o Miguel Acal, el gran crítico de aquí sevillano. Y yo un día me jubilé y digo, bueno, pues me voy a poner a contar cómo han sido estos 50 años, y en mes y medio tenía un libro de más de 400 páginas. Lo escribí todo de memoria, nada de consultar archivos, carpetas, hemeroteca, nada. Lo que mi memoria recordaba de figuras como Antonio Mairena, como Camarón, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Farruco. Como fue el nacimiento de algunos festivales que hoy tienen 50 años y yo estuve en la primera edición, o peñas flamencas que se inauguraron empezando yo en la crítica flamenca, y hoy pues tiene, como Torre Macarena, pues tiene ya 50 o 53 años, ¿no? Y bueno, pues creo que ha quedado bien. Se llama Memorias del Pellizco, porque yo le iba a poner Memorias de un hombre cualquiera. Y alguien dice, eso es muy peliculero, eso no. Ponle algo que suene más flamenco. Memorias del pellizco, porque mi vida ha sido siempre como un pellizco, ¿no? En el flamenco y fuera del flamenco, desde niño. Y entonces ha quedado un libro bastante, de más de 400 páginas, que está teniendo mucha aceptación, porque es que hablo de casi todos los grandes genios del flamenco del último medio siglo.
Y Manuel, ¿dónde se puede conseguir ese libro? Porque pensaba que solamente era formato conferencia, pero por lo que me cuenta, pues ya está escrito. ¿Dónde se puede conseguir esas memorias del pellizco?
Bueno, allí va a estar el libro, se puede conseguir allí mismo en la conferencia. Uh-huh. Sí, porque lo ha hecho una editorial pequeña, Editorial Colibrí, y hay que comprarlo a través de la página web. En fin, porque claro, no es Planeta, no es Alianza Editorial, puede poner libros en todas las librerías. Y las memorias de un crítico del flamenco pues tampoco dan para tanto. Creo pero se puede conseguir. El que tenga interés y vaya a estar en la conferencia, pues allí se va a poner a la venta y se puede dedicar. Yo voy a hablar de dos libros. Después he hecho una novela sobre... que era la primera vez que se hacía una novela sobre un personaje importante de la historia del flamenco. Yo elegí Silverio porque es la figura histórica más importante, un poco como el Juan Sebastián Vaz del flamenco, y esos son los dos libros míos del año pasado, y los dos van a estar allí. Yo voy a dar una conferencia basada un poco en esos dos libros, y allí se pueden conseguir. Y yo, vamos, personalmente, yo estoy muy satisfecho de los dos porque son distintos. Y bueno, pues el de Silverio, por ejemplo, la novela, yo he estado 50 años investigando para poder hacer una novela sobre este hombre, su vida novelada, desde que nació hasta que murió, y ha quedado bastante bien también, sí.
Ese libro es Silverio, el hijo del italiano, que le iba a preguntar porque precisamente en el cartel del aula también aparece esa presentación del libro. ¿Cómo podemos resumir? Bueno, resumir es que es tan complicado, habría que leerlo como sí. buen crítico, ¿no? Pero ¿cómo podemos vender de alguna manera ese vender, entre comillas, ese libro de Silverio, el hijo del italiano?
Bueno, pues yo lo he hecho, yo soy silveriano de toda la vida, por una figura histórica del flamenco que a mí me apasionó, porque era un niño nacido en Sevilla, cuando Sevilla era una ciudad amurallada. Su padre era jefe un romano, jefe de las guardias valonas, su madre alcalareña, o sea, de familia sevillana, típica de Sevilla, y este niño, bueno, pues resulta que llevaba un genio del cante dentro en aquella época, sin ser gitano y con un apellido Franconetti, parecía que no iba a llegar muy lejos, y fue el primer cantador, digamos, influyente de verdad en la historia del flamenco, el primero que creó una compañía de flamenco que iba por toda España, el que, no el que creó los cafés cantantes, porque eso ya venía de Austria y de Francia, pero sí el que creó el café cantante verdaderamente flamenco, ¿no? Que es donde empezaron los profesionales del flamenco, los primeros profesionales. Entonces, bueno, pues el que tenga ese libro va a saber por fin cómo fue el principio del flamenco. Y este hombre fue fundamental. Se fue a América, vino con algo de dinero y montó su compañía, abrió sus cafés cantantes y ahí empezó todo, ¿no? Con Silverio y Franconetti empezó todo. Antes ni siquiera se conocía como arte flamenco, ¿no? Y ya con este hombre, bueno, pues aunque él nunca puso en los carteles la palabra flamenco ni la palabra gitano, sino el género andaluz, el arte andaluz. Después ya se empezó a decir el cante jondo, que ya ese nombre se consolida ya en el concurso de Granada. Y bueno, pues yo creo que leyendo esa novela es como meterse en el túnel del tiempo y asistir al nacimiento de un arte como el flamenco que hoy ha conquistado el mundo, ¿no? Y yo creo que ese hombre puso la primera piedra, digamos.
Uh-huh. Y Manuel, ¿cómo ha sido este trabajo de investigación? Porque estamos hablando de 50 años en torno a esta figura. No sé, ¿cómo podemos contar esa dedicación?
Pues mira, ha sido un trabajo, bueno, yo me dedico fundamentalmente a la investigación del flamenco. Y ya he investigado a artistas que nacieron en 1790, como el Planeta, y, o sea, que nos vamos ya a casi 300 años atrás y buscamos a sus antepasados, ¿no? Y de Silverio, bueno, Demófilo ya hace más de 100 años, en 1881, ya aportó los primeros datos biográficos de Silverio, muy poquito, pero bueno. Y lo demás ya lo fui encontrando poco a poco, su partida de nacimiento, que no aparecía, la boda de sus padres, todo lo relacionado con su muerte, el verdadero motivo de su viaje a América, que en Sevilla se decía que había matado a un hermano del Fillo y que por eso se fue de Sevilla, enrolado en una cuadrilla taurina, y en la novela queda claro que todo eso fue mentira. Hubo muy, muy mala uva con Silverio, porque cuando asesinaron al hermano del Fillo, al Curro Pabla, en 1843, Silverio tenía 11 añitos y no vivía ni en Cantillana, vivía en otro pueblo muy alejado de Cantillana, con lo cual no parece que no tenía mucho sentido eso, ¿no? Bueno, entonces esa investigación, investigar en el flamenco es muy complicado porque se ha escrito poco, en el siglo XIX se escribía poco del flamenco, no existen archivos, no hay buenos libros sobre la historia del flamenco y ahora es cuando se está haciendo un poco ese trabajo. Yo llevo toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Y he invertido muchísimo tiempo y dinero en eso. Y ahora es cuando se podría escribir de verdad la historia del flamenco, porque ya hay una documentación, ya se sabe quién era Tomás el Nitri, quién era Alcillo, quién era Silverio, quién era Curro Dulce, Rosario la Mejorana, la madre de Pastora Imperio, que antes eran unos nombres que aparecían fundamentalmente con sus apodos, y se decía el planeta, y bueno, ¿y quién era el planeta? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde nació? ¿Cuándo murió? ¿Por dónde se movió? En fin, todo eso no se sabía. Y bueno, pues yo me he dedicado a eso. Y antes que yo, pues, hizo mucho José La Vega, José Luis Ortiz Nuevo, Eugenio Cobo, José Gerardo, en fin, Fernando de Triana y Demófilo aportaron también lo suyo en dos libros importantísimos de la historia del flamenco. Y yo en eso sigo. Entonces, ahora es cuando se podía contar, con toda la documentación que fui acumulando de Silverio, es cuando se podía contar dónde nació, quiénes eran sus padres, quién era su padre, el famoso Franco Netti, que vino de Roma en las Guardias Valonas y que se enamoró de Sevilla y murió joven. Silverio tenía 8 años cuando su padre murió. Y ahora es cuando de verdad se podía escribir la vida de Silverio. Y escribiendo la vida de Silverio, se escribía el nacimiento, la fundación del flamenco, que hasta ahora, bueno, pues había muchas teorías, muchas hipótesis sobre, pero no había casi nada claro. ¿Por qué? Porque esa investigación había que hacerla. Aquí cada uno escribía la historia del flamenco como le daba la gana, diciendo que si mi abuelo me contó, que si según no sé qué, al parecer parece que fue así, tal. No, aquí es una investigación pura y dura. Dentro de una novela que me permitió pues alguna que otra licencia fantástica sobre la vida de este hombre.
Y Manuel, en ese libro de Silverio aparece su estancia en Badajoz de alguna manera, que creo que tuvo...
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, él montó, viendo el éxito de su café cantante, primero el Café del Burrero, que él era socio de Manuel el Burrero, un empresario sevillano. Después, por discrepancia, rompieron la sociedad, cada uno tiró por un lado, y es cuando él monta su Café de Silverio, en 1881. Uh-huh. Y en vista del éxito, él decidió hacer una cadena de cafés cantantes. Puso uno en Badajoz, que le salió muy mal la experiencia, porque sí, el gobernador fue a cerrarlo y, en fin, le ponía muchos palos en la rueda. Hizo otro en Córdoba, hizo otro café cantante de verano en Huelva, y todos los tuvo que ir cerrando. Incluso el de Sevilla, es otra cosa que yo aseguro, cuando se dice, no, Silverio murió y su café cantante ya se tuvo que cerrar, ¿no? Él cerró el café cantante casi un año antes de morir, porque ya lo tenían las autoridades de Sevilla, la iglesia, el tal, cada vez que había una reyerta en el café cantante, machacaban el negocio, y ya tuvo que decir, bueno, pues cierro el café y me voy a Madrid. Él murió recién llegado de Madrid, donde iba a abrir un café cantante, porque en Sevilla ya había problemas con los cafés y en Madrid estaban en todo su apogeo, pero no le dio tiempo. O sea, pero él cerró 8 meses antes de su muerte, el Café Silverio ya no existía. O sea, todo eso en la novela queda claro, porque es una novela donde hay cosas que, bueno, jugamos un poquito con eso, con la fantasía, y hay que inventar algunas cosas, pero todos los personajes son reales. Uh-huh. No hay un personaje inventado, sino todos los personajes, Paco el Gandú, el Negro de Rota, Rosario la Mejorada, Mercedes la Salmeta, todo lo que fue el mundo de Silverio, son artistas que yo he investigado también. Y entonces pues ha quedado algo curioso, ¿no? Porque nunca se había escrito una novela sobre una figura histórica del flamenco. Y entonces, bueno, yo no soy novelista. Ya me hubiera gustado que hubiera hecho la novela Pérez Reverte, pero como nunca la he ido a hacer, me puse yo y la he hecho yo, sí.
Manuel, un libro muy interesante, como decimos, va a poder la gente adquirir, aparte de esa presentación, el día 11 de marzo. Y bueno, sí, Mucha gente que está escuchándonos dirá... Pues no tenemos tiempo para más. Si quieren escuchar completa la conversación con Manuel Bohórquez, la pueden encontrar en la web de Canal Extremadura. Por cierto, en su charla del 11 de marzo la acompañará la cantadora extremeña Carmen Vaquero con el toque de Antonio Gámez. Recuerden, a las 7:30 de la tarde. Y les recuerdo también que continúa la programación de la plegaria del flamenco Exaltación de la Saeta. El 12 de marzo estarán en Cáceres Pedro Peralta y Esther Merino. El 13 de marzo en Plasencia Miguel de Tena y Nane Ramos. Y el 14 de marzo el Perretti y Maite Olivares en Badajoz. Y a las 8 de esta misma tarde en el Gran Teatro de Cáceres se entregan los premios de la música extremeña 2026, premios a los que están nominadas algunas artistas flamencas. Y el próximo sábado les contaremos si han tenido suerte. Y mañana domingo la bailadora extremeña Manuela Sánchez estará con su obra Saturnos y Medeas en Albuquerque. Nos vamos, les dejo con este compromiso de la genial Maite Martín, el nuevo tema que acaba de sacar y que se va a incluir en su nuevo disco doble In Illo Tempore, que saldrá a la venta el próximo 27 de marzo. Ya saben que nos pueden escuchar cuando quieran en la web y en la app de Canal Extremadura y seguirnos en redes sociales. Adiós flamencos, salud y libertad.
Si tú eres vela, yo soy viento. Si tú eres cauce, yo soy río. Y si tú eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Tu destino es como el mío. Si tú eres vela, yo soy viento. Si tú eres cauce, yo soy río. Y si tú eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.